tal y como os anunciamos la semana pasada, nuestro monográfico se va al campo, bueno, más allá del campo, porque nuestra opción de urbanitas de campo quizá no sea la que coincida con nuestro invitado. Tenemos a Simón Cortés con nosotros. Simón, hola y bienvenido a Somos Escuela.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hoy vamos a dedicarnos a los bosques. Queremos conocer realmente los bosques, su significado y qué se hace con ellos desde el punto de vista de la educación. Vienes en representación de la asociación ARBA. ¿Nos puedes decir qué significa, qué es, qué hacéis?
Bueno, pues ARBA es una asociación ambientalista que se dedica a lo que es la conservación y la recuperación de los bosques autóctonos, ¿no? Aparte de conservar, recuperar, estudiar su ecosistema, también tratamos de recuperar de la sabiduría popular todo aquello que los bosques han dado, o sea, la etnobotánica. Quiero decir, tradiciones, usos de plantas, refranes, hacemos todo un compendio de cosas que va relacionado con nuestros bosques autóctonos.
Supongo que tenéis mucha actividad, mucho trabajo este año internacional de los bosques. Aunque tengo que decir que en el Facebook he lanzado la pregunta sobre el año internacional de los bosques y las tres respuestas que me han llegado es que nadie sabe nada de que existe tal año internacional de los bosques.
Sí, en el 2006 la ONU planteó que el 2011 sería el año internacional de los bosques. La ONU ha pasado sus recomendaciones al resto de países y cada país debería potenciar este año actividades y, digamos, dar a conocer el Año Internacional de los Bosques. La verdad es que está un poco paralizado hasta ahora. No sabemos en España si hay proyectos para hacer cosas. Quiero decir, hay una especie como de silencio, estamos en una crisis tan profunda que la gente está preocupada y el gobierno está preocupado de otras cosas que han relegado esto a un segundo, tercero, cuarto o se sabe qué plano.
La península ibérica era un lugar de bosques que recorrían, según las crónicas antiguas, desde el sur, desde Gibraltar hasta Francia, se podía llegar sin pisar el suelo, decían. ¿Esas leyendas son ciertas?
No del todo. Ten por cuenta que España, dentro de Europa, es un crisol de ecosistemas forestales. Tenemos zonas de bosques templados, tenemos zonas de bosques mediterráneos y después tenemos zonas que son también un poco herbáceas o tundras o siberianas, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa zona no existían bosques, pero sí existían otros ecosistemas vegetales tan importantes como puede ser un bosque, ¿no? Por ejemplo, hay una zona en Extremadura que se llama la Siberia Extremeña. Uh-huh. Ahí es una zona muy herbácea, es una gran pradera, y ahí no puede haber bosque porque la piedra está a ras del suelo. En Murcia están las estepas de murcianas, o aquí en Madrid tenemos todo lo que es la cuenca esta del Jarama, que también son estepas cerealísticas. Bueno, eso lo ha dicho el hombre, pero tenemos lo que son los yesos y zonas de matorral, ¿no? Donde la
vegetación
de arbórea pues estaría muy dispersa, con lo cual la ardilla tendría que bajarse y subirse de un árbol a otro a través del suelo.
Yo supongo que eso tiene que ver con leyendas que nos vienen de cómo nos veían desde fuera, concretamente desde el norte de África, ya que los árabes llamaban a la península ibérica Yasir al-Hadra, es decir, la península verde o la isla verde. Es la visión que tenían, ¿no?, de la vegetación que se podía ver desde la otra orilla del Mediterráneo.
Bueno, ten en cuenta que la zona norte de Marruecos es muy parecida a la zona andaluza y por lo tanto ahí también hay una gran cantidad de bosque en Andaluz. En Marruecos, bueno, pues los encinares han ocupado una extensión bastante grande. Uh-huh. Aquí es cierto que en España, pues lo que es el bosque mediterráneo prácticamente ocupaba todo lo que es el interior y lo que es toda la costa, incluso la parte de Extremadura y todo eso, ¿no? O sea que sí, era una zona verde. Lo que pasa también es cierto que desde el Paleolítico pues han ido destruyendo bosques, ¿no? Se han ido roturando para la agricultura o bien para la caza o bien dejar zonas muy muy abiertas para poder controlar los animales y poder cazarlos. Quiero decir que la deforestación a nivel mundial, sobre todo aquí en, en Europa, y eso ha sido desde el Paleolítico para acá.
Bueno, pues vamos a enfocar ya nuestro programa más hacia la que es la parte de educativa. Queríamos conocer qué iniciativas tenéis desde ARBA para dar a conocer lo que son los bosques. ¿Te parece que hagamos una definición? Porque, por ejemplo, Balsaín es un bosque donde se están replantando. ¿Vosotros incluiríais este tipo de espacio como el de Balsaín, que está aquí cerca de Madrid, en el concepto de bosque que defendéis?
Sí, sí, se puede incluir. O sea, Balsaín es un bosque modelado un poco a la forma humana, puesto que ahí lo que se ha hecho ha sido extraer y dejar crecer los pinos para extraer madera, ¿no? Lo único que ha sido de una manera muy equilibrada, de una forma muy sostenible, y entonces hay una continua regeneración, ¿no? Entonces sí se puede considerar un bosque de pino silvestre, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí que había, por ejemplo, que definir lo que es un bosque, ¿no? Un bosque no es solamente un conjunto de árboles. Un bosque es algo más complejo, ¿no? Es un ecosistema natural en el que domina las especies arbóreas, pero está acompañado por otras especies, ¿no? Como pueden ser arbustivas, lianoides, herbáceas, que van ligado a lo que son los árboles, ¿no? Y eso unido a la fauna que vive en ello. Y es unido a los microorganismos del suelo, unido, todo eso forma un conjunto. Entonces se puede decir que es un bosque, ese conjunto que por sí mismo se autoabastece, que no necesita de la intervención humana para existir, eso se podría considerar un bosque, ¿no? Una alineación de árboles o de árboles de una misma especie, plantado cada 2 metros y en filas de 4 y demás, pues eso es una plantación, no es un bosque más complejo que todo eso.
Claro, yo estoy recordando a determinados espacios de Galicia, cuando yo fui por primera vez, que estaban llenos de eucaliptos, y que me dijeron que aquello había sido horroroso porque habían destruido todo lo autóctono.
Sí.
Ese tipo de plantación sí que no es buena porque el suelo creo que lo parece y después no hay posibilidad de regenerar o de volver a encontrar el ecosistema perdido, ¿no?
Hombre, como regenerar, sí se puede regenerar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas veces a los conservacionistas, o sea, a los ecologistas, nos acusan un poco de drástico y demás. Es decir, la madera es necesaria. Nosotros tenemos la mesa de madera en casa, tenemos las sillas, tenemos los muebles, usamos papel y eso es necesario, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las plantaciones forestales. Lo que pasa es que si decimos que las plantaciones forestales se pueden hacer en lugares menos dañinos. Quiero decir, actualmente hay muchísimas tierras de labor que está en barbecho o simplemente que está en desuso. Esas tierras de labor se pueden seguir usando como tierra de labor para plantaciones de árboles, ¿no? Quitar un ecosistema natural, quitar un ecosistema autóctono para plantar, como se está haciendo, especies alóctonas y de maderables, sí que nos parece ya...
Alóctonas, has dicho.
Alóctonas, sí, de fuera. El eucalipto es un árbol que viene de Australia, ¿no? En Australia el eucalipto puede llegar a medir hasta 120, 150 metros de altura. Aquí no llega a esa altitud, ¿no? Pero bueno, es necesario para la pasta de papel, si eso no lo quita nadie. Hombre, también, por ejemplo, lo que está pasando en Uruguay, que están prácticamente las grandes corporaciones de la madera y las papeleras están llenando todo el país de plantaciones de este estilo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está, por una parte, la vida más o menos de la gente de allí la están, digamos, desplazando, porque no necesitan tanta mano de obra, ya no se cultiva tanto la tierra. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Eso es, sí que vamos, es que es lógico, es normal.
Bueno, queríamos preguntarte también por la explicación de todo este mundo de los bosques. Estoy viendo ahora, por ejemplo, que hay una exposición de fotografía y dibujos, espacios naturales, que estáis organizando en Colmenar Viejo para abril del 2011. ¿Tenéis una actividad también didáctica vosotros? ¿Hacéis algún tipo de salidas al campo con grupos escolares? ¿Cómo va eso?
Pues mira, habitualmente el abanico que tenemos de actuaciones es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, para este año lo que estamos haciendo para celebrar el Año Internacional de los Bosques, nosotros ya decimos el Año Internacional de los Bosques Autóctonos, ¿no? No de los cultivos forestales. Bueno, pues lo que estamos haciendo es, tenemos programada cada 2 meses una salida al campo para que es abierta, puede participar todo el mundo que lo desee, para ir enseñando distintos tipos de bosques y haciendo una, bueno, pues enseñando los ecosistemas. Generalmente suelen ser todas alrededor de Madrid. Y luego, como somos 19 arbas por ahora en el resto del estado, pues cada arba está haciendo distintas cosas. La de Colmenar Viejo tiene una exposición, la gente del País Vasco también tienen varias salidas con este tema, y luego también estamos escribiendo una serie de artículos que lo colgamos en nuestra web y en otras webs sobre distintas funciones del bosque, ¿no? Pues una diferenciación entre bosque y cultivo, la importancia del bosque en la educación, la importancia del bosque para la vida de los seres humanos. Quiere decir, son una serie de, van a ser 2 artículos que van a ser un compendio de lo que es de la importancia que tiene el bosque, ¿no? Luego se hacen excursiones para que la gente distinga pues determinado tipo de flora, eso ya es un poco más especializado, y luego también lo que hacemos son en esta época del año repoblaciones populares, ¿no? Vamos, es restauraciones, lo que hacemos son pequeñas restauraciones en la cual pues está abierto a todo el mundo, puede participar todo el mundo que quiera, ¿no?
Estoy viendo una que en vuestra página web aparece en la repoblación popular de, a ver, que no puedo verlo todo al mismo tiempo, Lozoyuela.
Esa se hizo la
nota de prensa vuestra,
sí.
Parece que ha habido algún problema, ¿no?
Sí, esa se hizo la semana pasada, se hizo una repoblación, pues anteriormente a esa repoblación hay un vertedero que se ha sellado de escombros, que es una herida que tenía abierto el término municipal de Lozoyuela, y hicimos una repoblación, y el alcalde nos prohibió plantar árboles, además árboles que la semilla la hemos recogido de árboles de la zona, y son especies de la propia zona, es decir, que no hemos traído de ningún otro sitio, sino de allí mismo, y nos prohibió hacer una repoblación. Pero resulta que es que el vertedero no es del ayuntamiento, sino que es de la comunidad y está dentro de una vía pecuaria. Por lo tanto, este señor se extralimitó en prohibirnos una cosa que no es suya, ¿no? Y nada, dijimos que íbamos a hacer la repoblación, pedimos permiso a vía pecuaria, nos lo concedió, y nada, es una repoblación que participó 60 chicos de un colegio. Quiero decir que fue una repoblación bastante bastante bonita, porque la participación fue bastante grande y sobre todo importante, porque fue gente muy 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 jovencilla, ¿no?
¿Cómo viven ellos? Porque bueno, estoy viendo ahora, por ejemplo, de Colmenar Viejo, la participación de las ampas Antonio Machado, Virgen de Remedios, y Ángel León, ¿no? Ese contacto con ampas, con colegios y demás, supongo que es un poco especial, y que el acercamiento de los niños a la naturaleza quizá sea, no sé, nos depare alguna sorpresa, ¿no? Porque uno se imagina que el niño ya habituado a las urbes, a la ciudad, a los coches y demás, de pronto verse en la inmensidad de un bosque plantando algo, debe sentir, no sé, ¿cómo se siente?
La verdad es que es una cosa, a ver si lo explico bien, porque es así como muy compleja. Por un lado, es un día de campo para ello. Es un día en el cual están en pandilla, lo ves al principio que están corriendo para arriba y para abajo, haciendo sus juegos, sus bromas, y después, bueno, se le da una pequeña aplicación y plantan, ¿no? Y es curioso porque una parte importante de ello, cuando se termina la planta, te viene y dice que quiere más, ¿no? Dice, sí, es como una actividad que no hacen habitualmente.
Claro.
Que están dejando una semilla ahí en el monte, y que es gratificante, ¿no? Cavar el suelo nunca lo han hecho, coger una azada entre sus manos es como una cosa.
Debe pesar muchísimo, ¿no? Para ellos, claro.
No, no pesa mucho, pero bueno, siempre hay algún monitor, o están los padres, o. Quiero decir que ahí se establece una relación también familiar, porque como son de fines de semana, suelen ir también los padres con los chavales, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una relación ahí, y luego terminamos, comemos todos juntos, no sé, ahí. Está bien, ¿eh? Es una cosa que merece la pena, ¿no? Es una experiencia así como muy gratificante.
Yo he conocido algún APA que, hace poco nos contaban en estos mismos micrófonos, que hacían salidas al campo y que eran fundamentales para la cohesión, ¿no? Hacía que la relación de unos y otros se fundamentara más y de hecho eso repercutía en el centro. Después la cantidad de iniciativas, movilizaciones que surgían de esa salida al campo que hacían de vez en cuando, pues era fantástica, ¿no?
Sí, sí, no, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una dentro de Arba, que somos 19, pues hay una que se llama Peque Arba, que es peques para niños, ¿no? Y bueno, pues cuando montamos Peque Arba, ahora ya tiene así como unos 60 socios, vamos. Uh-huh. Es curioso porque en un principio lo organizábamos nosotros las salidas. Ya son ellos, los padres y los chavales, quienes organizan las salidas, ¿no? Cuando quieren irse, pues queremos hacer una salida al campo, no sé qué, pero nos quedamos a dormir. Y van eligiendo, nos quedamos a dormir en tienda, nos quedamos a dormir en saco, ¿no? Y sí se establece una relación bastante buena. Ahí hay unos días de convivencia que parece que no, pero une más a la gente. Es como si no nos conociéramos y necesitáramos conocernos. Y en un medio que es distinto al urbano, un medio en el que tienes que estar, pues eso, como más junto a tus compañeros, hace que de ese roce establezca unas relaciones distintas.
Estoy viendo fotografías de repoblaciones del Día de los Bosques Autóctonos, las distintas arbas y
chirpiales.
Chirpiales.
Sí, chirpiales es el nombre que recibe arba en Euskal Herria. Como son tan especiales ellos, pues...
Sí. No, veo por aquí mucha gente menuda levantando los brazos, muy muy animada, ¿no? Veo que tenéis una marcha el domingo... Bueno,
esto es mañana.
Estamos grabando porque durante la semana no podemos estar en directo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta marcha?
Bueno, es que ya he dicho antes que el abanico que tenemos es muy amplio. Somos una organización ecologista, ambientalista, y que tenemos que, digamos, desde la educación ambiental, pues vamos hasta la denuncia, ¿no? Es decir, es conveniente, es necesario denunciar también las cosas. Entonces, en este caso es una macrourbanización que quieren hacer en Menturada, de 700 a 1200 chalets, y lo quieren hacer en la dehesa de Menturada. Y entonces un poco denunciar que ese modelo está ya obsoleto, que ese modelo nos ha llevado a donde estamos actualmente y que el ladrillo no tiene ningún sentido, y menos ahora que no se van a vender, ¿no? Es que sobre todo cuando te enteraste que el suelo, el metro cuadrado, se ha comprado por 6 euros y ahora se ha multiplicado por 5. Dice, bueno, aquí hay algo raro. Y una dehesa, pues es una destrucción de un medio natural que no tiene, no, vamos, que no lo comprendemos, porque es preferible que los pueblos crezcan nuclearmente hacia un núcleo central y después ir ocupando los solares que hay, ¿no? Quiero hacer, no hacer estas urbanizaciones dispersas con la cual cada vez que tengas que ir a por el pan te tengas que mover, ¿no? No estamos en contra de que los pueblos crezcan, pero sí en ese despizarro que no lleva a ningún sitio.
Una racionalización del espacio y sobre todo respetando
el medio.
Lleváis 20 años, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge Arba? ¿Es una iniciativa autóctona o, como decías, cuando venían las plantas de fuera?
Arba surge, bueno, en los años 60, 70, inclusive antes se empieza a meter en lo que es la mitad subpeninsular el eucalipto. Se empieza a meter en la serranía de Huelva, y principalmente lo que hace que surja un poco o que estalle el tema este de lo autóctono es que se quería meter el eucalipto en el Coto de Doñana. Ahí es donde ya hay, digamos, una pequeña explosión de recuperar los bosques nuestros, ¿no? De recuperar nuestra flora. Y surge un poco por eso. En un principio surge como una federación de grupos, y luego esa federación de grupos se unen y se queda solamente lo que es Arba, ¿no? Y surge, ya digo, por una necesidad. Creo que casi todo lo que surge en esta vida de lucha es por necesidad, no es por... No es para fan.
Eso aglutina, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría saber, no sé si vosotros habéis valorado alguna vez cómo es la enseñanza sobre... Por ejemplo, soy un urbanita que cuando salgo al campo soy incapaz de decir más de un nombre de planta o de arbusto o de árbol, ¿no? ¿Cómo valoráis la educación sobre la naturaleza en el sistema educativo? No sé si os habéis planteado alguna vez hasta qué punto los libros de texto, las iniciativas del profesorado son suficientes como para, no sé, conciliarnos con el medio ambiente.
Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que la educación ambiental de unos años a esta parte ha variado. Quiere decir, la gente, la sociedad en sí tiene más conciencia medioambiental, sobre todo pues en el tema de reciclaje, en el tema de contaminación, sí hay una mayor conciencia, ¿no? En el tema de la botánica es un poco, digamos, el hermano pequeño. Todo el mundo está, pues eso, todo el mundo conoce al lince, conoce al oso, con los vertebrados o las aves, el águila, se han volcado mucho más, ¿no? Y las plantas son una cosa como más relegada, ¿no? Entonces, sí se ha perdido, desgraciadamente, en España lo que es la cultura del árbol. Es decir, en los años 30, en los años 20, bueno, a principio del siglo pasado, no del antepasado, se creó lo que era el Día del Árbol, ¿no? Y se creó una asociación que eran amigos del Día del Árbol. Y eso, pues, se ha perdido. Se trata de recuperar, pero en el fondo se ha perdido. Y esa, lo que consistía era que en los pueblos, los chavales de las escuelas, pues, con el maestro y con las fuerzas vivas, el cura, el alcalde y demás, pues, plantaran un día al año árboles en el pueblo, ¿no? Eso, después de la Guerra Civil, se perdió. Quedaba la cultura que es popular, quedaba la cultura del campesinado, ¿no? Que era muy rica, pero muy rica. Y esto también se está perdiendo. Se está perdiendo porque la gente de los campos han mecanizado prácticamente el campo. Las cosechas son ya casi monotemáticas. Hay que sembrar patatas, patatas, hay que sembrar. Y entonces, todo lo que era el uso de las plantas, hay muchísimas plantas en el campo que se comen, ¿no? El diente de león, ahora estábamos, por ejemplo, nosotros comiendo rúcula. Todo el mundo ha descubierto la rúcula.
Sí, nos viene en pasado, claro.
Claro. Sin embargo, el diente de león, que nace en cualquier parque, de estos que tienen las flores amarillas y soplan y se van los vilanos, las semillas, pues eso tiene el mismo sabor que la rúcula. Y se ha comido y se sigue quizá de siempre. Vamos, nosotros hace poco tiempo hicimos una ensalada en una jornada que tuvimos de vivero, hicimos una ensalada. Y es igual, ¿no? Quiero decir, todo eso se ha perdido. La cuestión medicinal también se ha perdido. Se está perdiendo muchas cosas. Recuperar todo eso sería bastante interesante, sería muy importante, porque estamos dejando que nuestra memoria, que nuestra cultura se nos vaya al desagüe, ¿no?
Al tiempo, sin embargo, por ejemplo, determinadas modas, como por ejemplo la recolecta de setas, esta moda micológica que lleva a que también el campo de pronto tenga ciertas batidas, también se acusa de destrucción, ¿no?
No exactamente. La recogida de setas, bueno, sí, es cierto que ha tenido un boom bastante grande, pero la recogida de setas lo que también es cierto es que ha dado un aporte más económico a la gente de los pueblos. Recoger las setas bien, quiero decir, con una cesta de mimbre que tenga poros, que se pueda cortar la seta con un cuchillo para que las esporas puedan ir sembrando, eso está bien, ¿no? Es decente, quiere decir que es como hay que hacerlo y al mismo tiempo es un aporte económico para la gente de los pueblos, puesto que vas, hay gente que a lo mejor alquila, ¿no? O pagas un euro y ya puedes recoger todas las setas en el monte, eso se hace mucho en Cataluña, o bien simplemente con el hecho de ir allí y después irte al bar, comprar el pan y algo de esto ya está aportando una riqueza más al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, no está mal. Eso sí, el boom, no todo el mundo sigue unos principios, pero lo interesante sería que educara a la gente para que siga esos principios. Yo creo que de todas maneras que en ese aspecto sí que la gente está bastante concienciada. Ves muy poca gente con bolsas.
Bueno, eso es destrozarlo, ¿no?
Claro.
Al tiempo estoy pensando que por los bosques también han sufrido en estos últimos años más incendios, y yo no sé si eso se dice en las escuelas, supongo que sí, ¿no? Porque los medios tradicionales de subsistencia, de ir a recoger ramas, también han desaparecido. Entonces, bueno, pues ahora está todo más institucionalizado, ya no lo suben los vecinos del pueblo como antes, y eso es otro factor quizá de la nueva sociedad que haya que superar.
Ahí hay una polémica y nosotros estamos estudiando el tema ese, y se dice que el bosque para que, el incendio se apague en invierno. Quiere decir que se recoge todo y se apaga en invierno. Eso, por una parte, tiene su pro y su contra. Es cierto que si tú dejas un bosque única exclusivamente con los fustes de los troncos, pues la posibilidad de incendio es menor. Pero le está quitando una riqueza inmensa. Le está quitando ese palo que se pudre, que es necesario que se pudra para dar nutrientes al suelo. Le está quitando esos arbustos donde comen y anidan determinadas especies. Le está quitando una riqueza. Ya hemos dicho que el bosque es un conjunto. Un conjunto de árboles autóctonos de la zona, con un conjunto de herbáceas, con un conjunto de lianoides, con un conjunto de arbustos acompañantes a esos árboles. Quiere decir, el bosque es una cosa que, aunque parezca sucia, nunca está sucia. Porque todo está dentro de un mismo ciclo. El árbol que se cae alimenta a la tierra. La tierra, a su vez, alimenta a los árboles que nacen, y así sucesivamente. Entonces, pensar y decir que el bosque es el limpiar un bosque es evitar, no, el incendio se evita educando, el incendio se evita sabiendo las causas que hay y atajando esas causas.
Supongo que las nuevas, por ejemplo, tendencias a cultivos ecológicos, a la ganadería ecológica, etcétera, la veis con muy buenos ojos, ¿no?
A ver, es que dentro del mundo ecologista o dentro del mundo ambientalista, pues hay, digamos, un gran hay muchos espacios que cubrir, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, que lo que es el vegetarianismo y todo esto, pues lo ve muy bien. Hay otra gente que dice, bueno, pues es que esto lo ha hecho siempre mi padre, si es que esto era una cosa natural. Ahora se le pone a todo una etiqueta de ecológico y ya parece que come sano. Yo no creo que haya que poner una etiqueta de ecológico a las cosas, sino que hay que hacer las cosas de forma tradicional. Ahora dicen, aves de corral. Dice, aves de corral, si ni nada, ha tenido siempre gallinas en el corral. No eran aves de corral, eran gallinas que estaban allí. Se les suele etiquetar demasiado a las cosas, encajarla. No es necesario encajarla, ¿no? Es tener una agricultura, tener una ganadería, pues libre de transgénico, libre de productos fitosanitarios que contaminan, libre de eso, y con eso sería suficiente.
Bueno, estoy viendo la ficha de la salida al Aledo de Altuve, ¿no? Es una salida en la que estáis vosotros también implicados, y me estoy planteando, ya estamos llegando al final, cualquier APA que quiera salir con vosotros, cualquier madre, padre, cualquier asociación de chavales, ¿se puede unir? ¿Cómo habría que hacer para contar con, para poder salir con vosotros al campo?
Sí, bueno, ARBA es una asociación completamente abierta, es decir, no hay ningún compromiso de ningún tipo, y lo único que tienen que hacer es decir, coger, entrar en la página web, coger el correo electrónico o un teléfono de los que vienen en la salida y llamar, oye, mira, que queremos ir, y ya está. No hay ningún... Habitualmente, pues, nos desplazamos en coches, porque... Y entonces, pues, o quedamos bien en Madrid o se queda en el sitio. La gente va al sitio, allí nos juntamos todos y hacemos la actividad. No hay... Simplemente con avisar de que vamos a ir o dónde es para dar la cita, para dar el lugar de quedada y demás, es suficiente. No es necesario que se haga nada más. Es completamente abierto. Es como si nos conociéramos de toda la vida.
Bueno, Simón, y ya estamos en el final, pero antes queremos unos consejos sencillos para que desde casa cualquiera pueda, digamos, participar en esa conservación, conocimiento de los bosques, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías?
Nada, en el caso también se puede participar en muchas cosas. Simplemente, por ejemplo, reutilizando o usando menos papel. Es una parte muy importante, ¿no?
No imprimir todo lo que nos llegue por Internet.
Por ejemplo, sí, eso es una manera de usar menos papel, ¿no? Luego, simplemente también, pues siendo consciente, por ejemplo, de que las plantas son seres vivos. Eso ya es bastante importante, ¿no? Con tener conciencia de eso, bueno, pues separar lo que son los restos orgánicos de otros restos, que eso también es importante porque eso después va a incineradoras y demás, y eso pues también contaminan, y bueno, pues al que crea lluvia ácida que van a los bosques y los y los acidifica. Quiere decir que desde casa se puede hacer muchísimas cosas, o simplemente mandando una carta al ayuntamiento de o a cualquier sitio para que se creen nuevas zonas verdes o para que se proteja determinados bosques. Eso no hace falta, desde casa se puede hacer todo lo que se nos ocurra y mucho más.
Bueno, pues nada, hemos llegado ya a ese punto final. Te vamos a agradecer que nos hayas dado estas charlas. La página web, con poner en un buscador ARBA ya sale.
Es suficiente, sí.
Entonces, que ahí están los contactos. Simón Cortés, muchísimas gracias por este tiempo, estas explicaciones y por vuestra labor.
Muy bien, gracias a vosotros por dejarnos este espacio.
Un abrazo.
A vosotros.
Hasta aquí nuestro programa, el programa de esta semana. Hemos tenido con nosotros a el AMPA del CEIP Palacios Valdés. Es un caso muy normal, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser optimistas. Hemos tenido también a la Asociación Ecologista ARBA. Hemos hablado de los bosques y de la enseñanza de los bosques. Y ojo, nota a las recomendaciones que nos daba, porque desde las ciudades, desde casa, también podemos participar en la conservación de los espacios naturales. Pues nada más, hemos llegado, como os decía, al final. La próxima semana vamos a tener un encuentro con las asociaciones de estudiantes. Hay mucho movimiento y hay muchas cosas que contar, así que nada, cualquier pregunta, cualquier solicitud, idea, sugerencia, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org. Que paséis una buena semana educativa.